Onda Cero, los sábados y los domingos, Gelo.
Arturo Tellez.
Compartiendo esta última hora de Gelo en la edición estival, recordamos que el fin de semana que viene ya estará Julia Otero en antena y el equipo titular de Julia en la onda. En lo que nos queda por compartir, variedad, porque vamos a estar en Extremadura para hablar de una nueva quesería artesanal, este recorrido lácteo que hemos venido haciendo durante estas semanas. Completaremos con el surrealismo radiofónico conversando con el escritor Carlos Gil de Gómez. Y ahora nos vamos al cine. Y entramos ya en escena y con varias preguntas y veremos con qué respuestas. ¿Vivimos en espacios de violencia contenida? ¿Hasta cuándo perdura el rencor, el odio? ¿Cómo se pueden transmitir sentimientos con una simple mirada al otro? Nos las planteamos cuando tenemos en estreno la película La Terra Negra, con cuyos coprotagonistas y director vamos a hablar. Lo hacemos con Eduardo de Vicente. ¿Qué tal, Edu? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros y para hablar de esta película que ciertamente nos ha llamado especialmente la atención. Saludo ya a Laia Marul. ¿Qué tal,
Hola,
Laia? Buen día.
Muy bien, buen día.
Gracias por estar aquí. Sergi López. Gracias. Sergi, ¿qué tal estás?
Bien, feliz sábado.
Gracias por estar aquí. Lo mismo que le decimos al director, Alberto Morais. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias, gracias por estar aquí. Oye, un pequeño avance, Edu, de La Terra Negra para ir enfocando la charla con ellos.
Mira, yo antes que nada te diría que es una de esas películas pequeñitas que no se ajusta para nada a los patrones del cine veraniego, que no tiene niños, que no tiene superhéroes y que trata temas importantes, todo lo cual la hace valiosa para que podamos destacarla aquí y ayudarte un poquito, que seguro que lo necesita.
Perfecto, pues una vez que les hemos saludado a Sergi, a Laia y a Alberto, es necesario que nos amplíes, que nos describas con mayor profusión de qué va La Terra Negra antes de empezar en realidad a verla, en la conversación que vamos a mantener ya con ellos, Edu.
Exacto, pues es un drama rural en valenciano dirigido por el vallisoletano Alberto Morais, que ha dirigido películas como Un lugar en el cine o La madre, y que está protagonizado, como habéis comprobado, por dos actores catalanes, Laia Marul y Sergi López, y el madrileño Andrés Gertrudix. Os explico un poquito de qué va. Mira, la acción tiene lugar en un pequeño pueblo valenciano y se centra en dos hermanos. Ángel, que es un hombre que ha heredado el molino de su padre, y su hermana, María, que es una mujer entristecida, que nunca sonríe y que ha vuelto a la localidad para ayudarle y es la más fuerte en el fondo de la pareja. Contratan a un forastero, Miquel, para que les eche una mano. Es un individuo tranquilo, que no bebe y que ha estado en la cárcel y que provoca reacciones insólitas cuando mira fijamente a los ojos a la gente. Es un poco misterioso esto, ¿eh? Los vecinos del pueblo repiten continuamente que Ángel es su amigo, que son muy amigos de toda la vida, que hay mucha confianza, pero la realidad es muy distinta, ya que en el fondo pretenden arrebatarle sus propiedades y están dispuestos a todo para conseguirlo. La trama se centra en la enternecedora relación entre María y Miquel, el recién llegado. Son dos personajes solitarios, heridos, amargados, que se sienten fracasados, no tienen muchas esperanzas y viven al día sin mucha fe en el futuro. Vamos, que la película es una combinación de drama e intriga seca, dura, fría y violenta, con aires de neo-western y también de neorrealismo mágico. Algo lenta en su inicio, pero es de esas películas que te va ganando poco a poco y que puede recordar un poquito a Asbestas. También tiene su parte de crítica, denuncia la violencia machista, el miedo al desconocido, que esto podemos aplicarlo a los emigrantes de cualquier tipo, y el fascismo oculto en la sociedad.
Os veis reflejados, Sergi, Alberto, Laia.
Vaya, vaya. Dicho así, da un poco de miedo, ¿eh?
No, pero sí que es verdad. Y la primera pregunta se la hago a Alberto como director. Desde el principio dices, ¿qué está pasando entre ellos? Es decir, es una intriga expuesta de una manera muy peculiar. Lo que no se dice tiene más fuerza incluso que lo que se dice, Alberto.
Bueno, eso ocurría en las películas de Chaplin también. Lo que quiero decir es que... A ver, esta película, para definirla de una manera rápida, voy a hacer como se hacen en las televisiones. Muchas veces te piden el género del proyecto que presentas, ¿no? Ajá. Una televisión me pidió, ¿cuál es el género de la película? Yo pensé, pues, tal y como lo he concebido, es neorrealismo sacro, si quieres. No mágico, sacro, digamos, porque lo que hago es apropiarme de elementos de la cultura cristiana para dignificar a personajes desclasados como son los de Miquel y de María, un personaje que está en la cárcel y se va a trabajar al molino, y María, que ha dado una vuelta al mundo, ha hecho 360 grados para volver al mismo sitio de donde partió, y en ese sentido pues se siente fracasada porque huyó de allí cuando era joven, ¿no? Porque de un padre de cinto en mano, ¿no? Y yo me acojo a las palabras de Roberto Rossellini cuando le preguntaban que si era el padre del neorrealismo. Él decía, no sé muy bien qué es el neorrealismo, pero si fuera algo estaría vinculado en el concepto de amor al prójimo. Entonces, el neorrealismo, que es un grito cinematográfico nacido incluso antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, en el Teatro de Operaciones Europeo, y esta palabra tan sacra, ¿no?, de amar al prójimo, pues lo unifiqué para contar la historia de dos personas que se encuentran en un sitio que el sistema les ha desclasado, o sea, les ha sacado de la sociedad, y son dos desclasos, y han decidido que tampoco entonces quieren formar parte de nada, porque nada se ha cumplido, nada lo que se dijo se cumplió, y entonces se quieren ir. Y se encuentran en un estado de admiración compartida, especular. Y yo creo que la película consigue eso gracias a que tengo actores de la talla de Sergi y de Laia, que bueno, pues que trabajar con ellos es un regalo, y lo repito y siempre lo diré, es un regalo, y estoy muy agradecido porque no solo ayudaron narrativamente a la película, sino productivamente. Películas de este tipo, que pueden parecer pequeñas de presupuesto, a lo mejor, no lo sé, pero no lo son en realidad. Lo que pasa es que también hay mucha fuerza de trabajo, si hablamos en términos marxistas, hay mucha fuerza de trabajo que no se ve, ¿no?
Y son de esos actores.
Entonces, hay mucha fuerza de trabajo que no se ve, que si se contabilizara en un presupuesto, pues a lo mejor serían 3 millones de euros. Sí,
que esto son... el aspecto sacro se nota ya simplemente con lo que escuchamos de fondo, de la pasión de según San Mateo.
Sí, es la pasión de San Mateo de Bach, sí. El área 72, 42, creo
sí. Recordar. Yo de hecho quería discrepar con Edu en el sentido de que...
Ya, mira, ya empezamos.
Sí, porque ha dicho película pequeña y no estoy de acuerdo, no es una película pequeña. Y después...
Cuando digo pequeña me refiero a presupuesto.
Ya lo entiendo, pero...
No, pero es que no lo es, no es pequeña de presupuesto. ¿No? Lo que pasa es que si perdona, Laia.
No, que...
El pueblo es virtual.
En el pot petit ya la buena confitura en todo caso.
Claro, eso sí.
Y luego que has dicho que no hay superhéroes, y es verdad, pero... Ah, en realidad sí que hay uno, ¿no?
Tiene superpoder.
Hay un superhéroe que es Sergi López, es su personaje Miquel, que tiene un superpoder que ya querrían algunos.
Vosotros dos habéis trabajado ya en varias ocasiones juntos,
sí,
Sergi.
Laia, sí.
Y Laia, esto de trabajar con algún actor frecuentemente, ¿esto es algo que os estimula? O a veces que te digan, tienes que trabajar con aquel o aquella y tienes que hacer escenas íntimas, y dices, uy, qué pereza.
Depende de quién sea.
Depende claro, de quién sea, ¿no?
Como todo, ¿no?
Claro, como todo en la vida. No, con Laia tenemos la suerte que nos entendemos bien, que tenemos una misma manera un poco de abordar el trabajo y tal, y también, bueno, como tanta gente también, pero hacemos esto por vocación, tenemos una pasión por este trabajo muy fuerte, y nos gusta meternos a saco en las escenas, y esto lo compartimos mucho y nos entendemos bien, o sea que es siempre un gustazo encontrármela yo.
Sí. Repetimos.
Repetimos ya por quinta vez, sí, es verdad.
No, y con gusto, que si seguimos repitiendo, perfecto. O sea que, sí.
Vamos a ver, aunque sea apenas unos segundos en sonido, la imagen de La Terra Negra.
Hola.
Hola. Tinc treballador de treball.
Soc Maria.
Jo, Miquel.
D'on eres?
He viscut en molts llocs, segons el treball.
Ah, es cuando Sergi López llega a esa granja y se encuentra con María, que es quien le recibe para darle un trabajo. Hablemos de esa violencia contenida. ¿De qué manera un actor, y os lo pregunto tanto a Laia como a Sergi, transmite cuando están buscando la ternura, que alcanzan ambos además, Miquel y María, sin embargo tener que sobrevivir en un mundo de violencia soterrada, escondida, silenciada? Sergi.
Bueno, yo diría que por eso se atraen, por eso se salvan uno al otro, porque en este mundo tan, ¿sabes?, con tanto patriarcado, tanta testosterona, tanta propiedad privada y tanto rencor y tanta amargura y tanta tierra negra, pues supongo que un poco de ternura es la única cosa que los acerca y que los conecta, ¿no? Los dos tienen enseguida una conexión muy fuerte, siendo los dos personas heridas y que se enfrentan a un poder a un poder muy patriarcal, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y se ayudan uno al otro. Yo pienso que es esta la salida, la esperanza donde se pueden, la esperanza a la que se pueden agarrar para sobrevivir a este mundo tan amargo.
Totalmente. Y tienen la gran suerte de encontrarse y de poderse como reconocer y ayudar uno al otro en ese sentido también, ¿no? En el reencontrarse después de ser dos seres como también rebotados, ¿no? De la sociedad, no solo dejados aparte, sino que, por ejemplo, mi personaje está rebotada de la sociedad y de lo que la rodea en ese momento, ¿no? Y encontrar a un ser que de repente pues te da otra cosa, te
valora,
te interesa y encima
te escucha, ¿no? Es curioso,
te valora.
Había una cosa con los silencios, sí. Que hablábamos de la película, que hay muchos silencios, que hay muchas cosas que tenemos que actuar, no solo nosotros, ¿no? Alberto escribe un cine con muy pocos diálogos, ¿no? Y nos hace actuar de una manera muy errática, muy sobria, y esto nos obliga a escucharnos mucho, y es verdad que mi personaje y el tuyo se escuchan.
Sí, se escuchan y se encuentran, ¿no? Y de allí sale, o sea, si lo quieres etiquetar, podrías decir amistad, podrías decir amor, podrías decir, pero en realidad es como
compañía,
es,
¿no?
Es como una cosa muy básica, ¿no? Sí,
una forma de amor al prójimo.
Sí, una forma de amor al prójimo.
Ya que hablabais de la forma de trabajar de Alberto, creo que trabaja prácticamente en continuidad sin hacer cortes. Esto supongo que como actores os tiene que favorecer mucho vuestro trabajo, no tener que estar cortando, sino rodar las secuencias más o menos completas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos para que lo que nos echen. Sí, no, nosotros sí. Nuestro trabajo, y que es fascinante, y que tanto Ladio como yo compartimos esta pasión por adaptarnos a un autor, a una mirada diferente, y la curiosidad que nos mueve a descubrir qué tiene este tal Moraes en la cabeza, que es tan particular, y dejarnos llevar por eso. Pero es verdad que trabajar en plano secuencia o en secuencias tiradas, pues tienes más, nos acerca más al teatro, ¿no?
Sí, hay más recorrido, ¿no? Sí. Tienes más tú dominas más.
Tienes más poder sobre, ¿no? Lo sí. Que pasa.
Sí.
El hieratismo del que hablaba.
Sí, Alberto, perdona, adelante.
No, el hieratismo del que hablaba Sergi, sí es verdad que yo, un tema mío personal es que yo cuando veo películas, y esto es una cuestión personal, no es objetiva, no tiene nada de. Es que yo veo muchas películas en general españolas o americanas o francesas o italianas, lo que sea, y veo muchas veces la interpretación convencional más clasicista, si quieres, o un naturalismo clasicista, y muchas veces veo al actor, no al personaje, y entonces me desligo, ¿no? Me desligo de la veo al actor. Entonces yo necesito que mis personajes que los actores se desprendan de lo que la convención les pide muchas veces, porque es algo que está muy 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 interiorizado en el mundo de la interpretación en general, y entonces es limar y quitar hasta que solo quede el rostro, la voz, el tono, y porque con eso es que no necesita, muchas veces no se necesita nada más. Pero sí que es verdad que esta posición, que a veces puede parecer un poco radical, se estabiliza porque hay un contrapeso, que son los propios actores, y sobre todo si tienen la dimensión y la brutalidad interpretativa de Sergi Laya, de poner el alma en esos personajes que se han creado y de pronto darles vida, darles luz, pues que lo mío se queda un poco al lado, sí. Y que a mí me gusta eso de que digan, sí, Alberto, muy hierático y muy sobrio, bueno, pero déjanos trabajar, ¿vale? Y de pronto en la sala de montaje, pasas a la sala de montaje y flipas diciendo, hostia, qué regalos me han hecho, y menos mal que no me han hecho caso del todo.
Sí, decías, Laya.
No, Alberto por definición pide eso, ¿no? Porque es para él es donde está la verdad de los personajes, ¿no? Y es donde está la verdad de lo que está contando. Pero creo que además en esta película, por eso que has contado de esa violencia soterrada, también le venía muy bien, ¿no? Porque tenía como que algo está pasando constantemente, no solo aquí, sino como alrededor, ¿no?
Todo lo que no se dice, ¿no?
Sí, todo lo que no se dice.
Sí, la película habla de, no sé si es, antes te he oído decir a ti, Alberto, que tenía un componente un poco antifascista, ¿no? En sí. El sentido, sobre todo pensando en el mundo hoy, lo que está pasando hoy también en nuestro país y en toda Europa y tal, ¿no? Pero es verdad que cuando este terreno, el fascismo, si lo va regando, digamos, es difícil que crezca ternura, ¿no? Y el arma secreta de Miguel, esta especie de poder de bondad, bueno, es una esperanza que tenemos de que un día sea un arma de construcción masiva, ¿no?
A ver, hay un fantasma que recorre Europa y no es el del comunismo, como en los años 20 del siglo XX, sino está claro que hay un fantasma que recorre Europa, que es el del fascismo. Y esta película, yo creo que si se hubiera estrenado un tiempo antes no habría tenido esa naturaleza, pero creo que ha adoptado esa naturaleza por lo que ocurre en la película, de naturaleza antifascista, en contraposición a lo que está ocurriendo ahora en toda Europa, en parte de todo el mundo, y en España, y bueno, están los ejemplos de Torre Pacheco, y esto que se exacerba unos sentimientos en vez de ir a la reflexión de las cosas para... Bueno, porque parece que eso genera poder y genera dinero, yo qué sé.
Es el arte en su contexto. Los silencios son tremendamente elocuentes, el lenguaje es directo, no hay ironía, prácticamente. Y de la misma manera que hemos visto a Laia riendo y haciéndonos reír en Las Irresponsables hace poco, o que hemos hablado con Laura, además, hace unas semanas con la directora, o a Sergi, que hemos visto que recibe porrazos y lo sacude también en Mano de Hierro, y en este caso la violencia se transmite de otra manera. Le quiero preguntar a Sergi por ese superpoder, pero ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo se coloca delante de la cámara de Alberto? Que en realidad es el espectador, es decir, es quien ve la Terra Negra, soy yo que he visto la Terra Negra, y cómo en esos segundos de silencio, mirando, transmite tanto. Eso, Sergi, ¿cómo se hace? Laia, ¿cómo se hace?
Pues hostia, no sé a quién deberíamos... No sabemos. Yo pienso que lo que a mí me fascina de ese trabajo, y cada vez que me doy cuenta que tengo una relación más profunda, más emocional y más absoluta con esta cosa tan rara de hacer como que eres otra persona, es que hay un misterio y a veces no sabes qué es, pero es verdad que la idea de puesta en escena de Alberto te obliga, ¿sabes? Incluso cuando hay algunas miradas a cámara, no tienes alternativa más que buscar algo dentro, en el interior, buscar una razón. Es una cuestión de fe, yo pienso. Tienes que tener... ¿Cómo haces un tío que tiene un don? Pues igual, tampoco me llamo Miquel, pues lo mismo. Me creo que me llamo Miquel y me creo que tengo un don, pero es verdad que tienes que buscar algo dentro y tiene algo que ver con algo espiritual, quizá. Sí. Pero difícil de tocar.
Pero es bonito porque ahora se juntan tú y tu profesión con tu personaje, porque en los dos has dicho que hay una magia y hay una fe en lo que haces, ¿no? Y entonces allí se juntan totalmente, ¿no?
Sí, creer, que nosotros estamos como una cabra, los actrices, porque tenemos que tener la capacidad de, en medio segundo, creer en algo que sabemos todos que es mentira.
Arturo comentaba...
Pero a veces hay más verdad en la mentira.
Sí. No es la gran verdad del teatro, ¿no? Que cuanto más mentira, a veces más verdad. Sí.
Comentaba Arturo hace un momento que entrevistamos a Laura Mañá con Las Irresponsables. Sí. Y tú también tienes otra película en cartel, que es Sirat. ¿Cómo lleváis esto de estar compitiendo contra vosotros mismos con dos películas diferentes?
Yo lo llevo bien, no es el mismo estilo. Sí. Es
no tiene nada que ver.
Sirat no es tan ligero, me imagino, no. ¿Sabes? Y la tuya no será tan explosiva.
La mía en realidad sí que son como dos contrapuntos, ¿no? Sí. Totales. Bueno, pues la verdad es que también forma parte de la gracia de nuestra profesión, ¿no? Que puedas hacer un día una cosa como Las Irresponsables, una comedia disparatada, y al día siguiente un neorrealismo mágico, pues forma parte de querer dedicarme a esto.
Estiráis casi tanto tiempo haciendo las películas como después promocionándolas. O casi, porque si te pillan dos pelis seguidas...
O a veces casi más promocionando, ¿eh? O sea, esto, claro, hay que contar con ellos, sí. No, y además está, bueno, la Terra Negra hace 2 años que la rolamos, ¿no?
Sí, exactamente, hace 2 años ahora.
Pero yo creo que hacía mucho, o no sé ni si me ha pasado antes, yo creo que sí, pero hace muchísimo que no me pasaba de estar en una peli en cartelera con dos pelis a la vez, sí.
Sí. Qué bueno.
Y uno tengo que mira, fíjate, para Alberto, que de alguna manera es el que tercia entre Laia y Sergi, cuando se viente que hay una química entre ellos, que hay una relación, que ya han trabajado previamente ante las cámaras. Y sobre todo en el caso más de Laia, perdona, pero sobre todo de Sergi, que lo vemos así, con ese desparpajo, con esa alegría, con esa ironía siempre a la hora de cuando hablan en entrevistas y demás, ¿cómo se les controla luego para que entren en Miquel y María e interpretan esos personajes, Alberto?
Pues es que yo no he tenido ningún problema con eso, al contrario, es que son demasiado buenos, es que son muy buenos actores, lo digo en serio, o sea, yo estoy muy agradecido. En cuanto ya supimos lo que queríamos, en cuanto ya encontramos el tono adecuado, ya fue solo había que algún matiz algún día, pero Laia me conoce desde hace 3 películas y nos conocemos desde hace 15 años, me conoce bien, de hecho hay algunas tomas en las que hace diferentes a mí, a lo que me gusta por variar, por a ver si cuela y a veces cuela y a veces no. Y me acuerdo de un plano en concreto que hicimos 4 tomas y le dije, ¿puedes hacerla como a mí me gusta? Y me dijo, bueno, vale. Y fue la que monté al final.
Son rebeldes.
Lo siento, Laia. Pero no, en realidad, o sea, ahora en serio, y lo digo totalmente en serio, es así. O sea, que son muy buenos actores y cuando trabajas con unos actores de tanto nivel, pues lo único que puedes hacer como director es aprender, sinceramente.
Son de aquellos pocos por los que vale la pena pagar una entrada de cine. Que dices, hay unos que vas más por el proyecto, pero hay otros que dices, yo es que a este actor lo quiero, o a esta actriz, lo quiero seguir, quiero ver todo lo que hace porque me gusta tanto como interpreta.
Oh, gracias. Sí. Pero yo, referente a lo de cómo les tienes ahí quietos, yo creo que la suerte del cine es que hay una palabra que se llama acción.
se te pasa la sonrisa y el cachondeo.
Y luego hay otra que se llama corten, que también nos ayuda a relajarnos un rato.
No, y después que, bueno, esta cosa que tenga esta cosa extrovertida y parece presuntamente simpático y tal, que soy así, parece ser, dice. Sí. Pero después lo que nos fascina y lo que nos gusta de este mundo es esta locura. Es de que estar ahí riéndote y luego hacer así y meterte en lo que en tu pasión, en tu vocación, que es de meterte en la escena aunque sea una tragedia, ¿no?
Y en un rodaje además tenemos las dos cosas. Hay días que igual nos estamos riendo por todas partes porque estamos ahí, que tenemos controlado, todo el mundo sabe lo que está rodando, lo que sea, pero nos tendrías que ver a Sergi y a mí a días que tenemos que estar creando algo, que no lo vemos claro, no sé qué
que no bajamos del burro.
No bajamos. Sí. No, es verdad, tenemos la atención ahí puesta porque quieres que salga lo mejor posible, ¿no?
Autenticidad se aprecia en esta conversación, autenticidad vemos también en La Terra Negra con múltiples emociones y sentimientos, unos cuantos de ellos no hemos hablado, pero los descubriremos viendo la película que coprotagonizan ambos, dirigidos por Alberto Morais, que junto a Eduardo y Vicente han estado esta mañana con nosotros en escena. Que vaya todo muy bien, un abrazo, un beso para todos.
Qué bien, gracias, muchas gracias.
Gracias.